vamos a saludar, lo hemos contado así a través de nuestras redes también, que íbamos a tener la visita de Georgina Orellano. Ella es secretaria general nacional de AMAR, peronista, puta, feminista, militante por los derechos humanos y laborales de las, los, les trabajadores sexuales. Lo estoy leyendo de tu Twitter, que siempre me parece interesante de contar, porque es como una se presenta finalmente al mundo. ¿Cómo estás, Georgina?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Gracias por venir. Le agradecemos mucho a Sofi Díaz también que nos haya gestionado esta visita. Yo te quiero contar que yo soy muy fan tuya. Yo te sigo en Instagram y me encanta todo lo que vos vas escribiendo. Me parece muy, muy necesario también de contar. Y precisamente esta visita está asociada a la presentación de un libro.
Sí, así es. Mañana vamos a presentar el libro Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual, que fue editado hace un año por Sudamericana y que es un libro, una herramienta política para poder desestigmatizar un trabajo que está atravesado por muchos prejuicios, pero a la vez también por mucho desconocimiento, muchos tabús, y sobre todo traer una realidad de todo un colectivo que existe, uh-huh. Que estamos organizadas y organizados, como es el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, y que seguimos luchando para que el Estado nos escuche y para que nos otorgue derechos laborales.
Bueno, seguramente muchas personas están preguntándose si una puta, una uh-huh. trabajadora sexual en realidad, que es como debe decirse, no sé si es como debe decirse, pero como se dice, si una trabajadora sexual elige ese laburo, y si es un trabajo, ¿viste? Uh-huh. Hay mucha gente que ya desde el principio tiene como una postura asumida y dice, no es un trabajo. Bueno, ¿vos qué vas contestando a eso?
Bueno, mira, la verdad es que la palabra elección es una palabra con la que nosotras nos sentimos como muy lejanas, uh-huh. Porque es cierto que hay que partir de una realidad de que la mayoría de las personas que ejercemos trabajo sexual provenimos de sectores populares y pertenecemos a la clase trabajadora, y somos conscientes de que hay muchos trabajadores y trabajadoras de otros rubros que no eligen libremente su trabajo, sino que a veces van optando frente a la necesidad imperiosa de percibir un salario y poder mejorar su calidad de vida. Digamos, el albañil no elige libremente ser albañil, la empleada de casas particulares no elige libremente. Seguramente si tendrían la posibilidad de elección, elegirían otra cosa, pero que la verdad es que la realidad nuestra es que nosotras optamos frente al abanico de opciones que tenemos por ser mujeres, por ser pobres, por venir de los sectores populares, y en esas opciones que nos encontramos con trabajos muy acotados, con trabajos muy precarios, con trabajos muy mal pagos, y la verdad que el trabajo sexual para muchas de nosotras nos ha posibilitado primero a tener una autonomía económica, siendo también otra de nuestras realidades que el 86% de las personas que ejercen trabajo sexual somos mujeres, somos mamás soltera que tenemos a cargo de 1 o 6 hijos. Entonces el trabajo sexual nos ha posibilitado mantener a nuestros hijos, tener una autonomía económica, no depender de nadie y poder compatibilizar nuestra carga horaria con nuestra responsabilidad de las tareas de cuidado y el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas, que recae 100% sobre nosotras. Así uh-huh. que para nosotras sí es un trabajo. El trabajo sexual es un trabajo que se ejerce, es un trabajo que existe, es un trabajo que lo llevan a cabo muchas personas en distintos espacios, ya sea en la calle, en la ruta, en las páginas web, en una plataforma virtual, las que tienen acceso a la conectividad. No sé, hay compañeras que trabajan en departamentos, en casas, pero es una actividad que, uh-huh. que existe, que se lleva adelante en contextos muy clandestinos, incluso a veces hasta ocultos, justamente porque buscamos ocultarnos para no ser alcanzadas por la violencia institucional y sobre todo muy temerosas del señalamiento social, claro. ¿no? De que te señalen, que te cuestionen, que te discriminen, que te rechacen.
Claro, no solamente en lo personal, sino también para las familias, imagino, ¿no? Para los hijos, para las hijas, ese rechazo y esa discriminación.
Sí, eso es una de las batallas más difíciles que tenemos que dar. Uh-huh. De hecho, la gran mayoría de las compañeras que pertenecemos a AMAR, cuando tenemos que dar cuenta de qué es lo más difícil que nos pasa por ejercer el trabajo sexual, ubicamos dos cosas ahí que primeramente es la violencia institucional, o sea, lo difícil es tener que lidiar constantemente con el abuso por parte de la policía, uh-huh. y después lo otro es poder contárselo a tu familia, ¿no? Ese es uno claro. de los procesos más difíciles, poder sentarte con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, con tu entorno, y poder decirle verdaderamente a lo que te dedicas, esperando, bueno, el respeto, el acompañamiento, y no el rechazo y la exclusión social.
Patri.
Bueno, sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de género, pero todavía existe esa grieta que bueno, hay entre la población, digamos, y el trabajo que ustedes realizan. En la parte de lo policial, digamos, ¿cómo lo están trabajando ustedes?
Mira, la violencia institucional es justamente lo que dio inicio a la organización sindical del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, o sea, MAR, nace en los calabozos cuando las compañeras iban detenidas de 30 a 60 días y pensaron en la herramienta organizativa y sindical uh-huh. justamente como una herramienta para ponerle límites a ese abuso policial y visibilizar esa violencia que hasta el día de hoy, lamentablemente, 28 años después, 28 años tiene la organización, sigue siendo una de las principales problemáticas de nuestro colectivo. Uh-huh. Me parece que ahí lo principal es generar la conciencia entre nuestras compañeras y compañeros de qué es lo que puede hacer la policía y lo que no. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de nosotras, cuando empezamos a ejercer el trabajo sexual, asumimos y naturalizamos que parte de esa opresión y la violencia que ejerce la policía es lo que nos toca. Claro. Y que no tenemos derecho. Y claro. que si queremos ir a denunciar, nadie nos va a escuchar. ¿A quién le va a preocupar que la policía esté corriendo o le esté pidiendo coimas policiales a una prostituta?
Claro.
Y sobre todo por el estigma. ¿Qué compañera va a asumirse como tal, va a presentarse a una oficina del Estado, a una ventanilla estatal, y va a denunciar lo que está haciendo con la policía, sobre todo sabiendo que la policía utiliza un montón de mecanismos que son de aleccionamiento, que justamente lo que hacen es alejar a ese sujeto del Estado.
De sus derechos.
Mediante amenazas, claro. ¿no? Mediante amedrentamiento, digamos, mediante más acoso policial. Entonces, eso hace, y ha hecho durante mucho tiempo, que bueno, que nosotras elijamos el silenciamiento claro. como una estrategia de poder confrontar a la policía, pero que nos deje trabajar tranquila, porque también esa es una realidad. Mm. Las compañeras lo que queremos es que la policía nos deje de molestar para poder trabajar tranquila. Entonces, si muchas vamos a denunciar, sabemos que la policía se va a enterar y vamos a tener semanas de procedimientos y de razias. Entonces, también es pensar bien la estrategia de manera colectiva. Pero lo que siempre nos ha funcionado a nosotras es poder clarificar primero que lo que hacemos no es un delito, lo que yo hago no es un delito.
Eso es bueno que lo aclares, que lo cuentes, porque viste, la asociación va directa y también, bueno, y después, y me gustaría que después charlemos de eso también, cómo es que hay una asociación directa entre prostitución y trata de personas, uh-huh. ¿no? Porque pareciese como que son sinónimos y no es la misma sí. cosa para nada.
Bueno, pero eso, principalmente eso, entender la legislación de nuestro trabajo. El trabajo sexual no es un delito. Y después sí, los espacios donde podemos desarrollarlo, lamentablemente están criminalizados, pero ahí nos encontramos con distintas ordenanzas municipales, decretos provinciales, incluso códigos contravencionales y códigos de falta. Por ejemplo, en Chaco, uh-huh. hace 2 años se derogó el código contravencional que penalizaba la prostitución callejera. Uh-huh. Y hay, hasta el día de hoy, muchas compañeras que desconocen esa legislación. ¿No? Que cuando nosotras ayer estuvimos haciendo una recorrida y le estuvimos diciendo a las compañeras, Chaco es una de las provincias que tiene despenalizado el trabajo sexual callejero, son muy pocas.
Mira.
Provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén, son muy poquitas las provincias. En el resto, en las 16 provincias restantes, es una contravención ejercer trabajo sexual en la calle. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una contravención. Uh-huh, podés ir uh-huh. detenida hasta 10 horas para averiguación de antecedentes penales. De encontrarte culpable tenés que hacer de 70 a 200 horas de trabajo comunitario. En otras provincias como Salta, como Jujuy, las compañeras van detenidas, siguen yendo presa hasta 30 días. Así que me parece eso también, que la importancia de la organización sindical tiene que ver con los conocimientos, ¿no? Adquirir conocimientos y entender que cuando el conocimiento es colectivo, eso genera un poder,
claro,
¿no? Sobre nuestro sector.
Me sonreí hace un ratito porque hablabas de cómo es que hace 28 años se dieron cuenta de la necesidad de la sindicalización. Cuando todo el tiempo, viste, sobre todo con el liberalismo, con el neoliberalismo, con los gobiernos como los de Macri o las propuestas como las de Milei y otros tantos, por hacer nombres, a lo que se propugna es al individualismo, a romper precisamente esas sociedades. Evidentemente sí son muy poderosas las juntadas, ¿no?
Sí, a nosotras fue una herramienta que nos transformó. Antes una iba a la esquina a trabajar, incluso desde mi experiencia personal, a mí me importaba hacer dinero nada más. Uh-huh. Después lo que le pasaba a la otra en la otra esquina ya no era de mi incumbencia. Claro. Si a la otra la llevaban presa, no había un interés colectivo, era bueno, listo, le tocó perder a ella. Después cuando me tocaba perder a mí y iba presa y veía que nadie ni me iba a llevar ni siquiera un paquete de cigarrillos, ahí me daba cuenta, bueno, que eso mismo que yo estaba pasando en ese momento lo había pasado la semana pasada claro. Otra compañera, y que por eso íbamos a pasar todas. Y creo que ahora hay un despertar social en nuestro colectivo que tiene que ver con esto, con no callarse, con que si veo que la policía está arrinconando a una compañera, y bueno, yo me voy a involucrar, y claro. Si tenemos que ir presa a las dos, bueno, iremos las dos. Pero saber eso, que no es que una se va a... Hoy me salvo yo y mañana será otro día. No, nos tenemos que salvar todas. Eso es algo que se repite constantemente dentro de nuestro sindicato. O sea, todas tenemos que salvarnos, y la salvación es que todas terminemos jubiladas, con derechos laborales, con una obra social, y viviendo en una sociedad donde nos dejen de discriminar.
Esas son las deudas pendientes entonces y los desafíos por delante.
Sí, esa es la principal deuda. La principal deuda, creo que se hable de esto. O sea, que basta de la hipocresía y de ocultar lo que la sociedad le molesta, ¿no? Uh-huh. Hay veces incluso funcionarias y funcionarios a nivel nacional, lo digo, que cuando nosotras tocamos despachos son temerosos y temerosas de abordar este tema. Entonces nosotras dijimos, bueno, pero si vos no lo abordás, no es que deja de existir.
Claro.
Sino que se sigue ejerciendo, pero en condiciones mucho más clandestinas. Y aparte hemos aprendido, digamos, hay un aprendizaje en nuestra sociedad. Nos han trabajado siempre el miedo. Cuando se discutió matrimonio igualitario se trabajó mucho el miedo, el pánico moral. Cuando se discutió la ley de identidad de género, bueno, hace muy poco, cuando se discutió el aborto legal, seguro y gratuito, salieron todos los pánicos morales habidos y por haber de nuestra sociedad. Se aprobó esa ley y acá estamos. Fue una transformación social. Y creo que de ahí es donde nosotras partimos de esta idea, ¿no? De que los debates hay que darlos, no hay que ocultarlos, no hay que esconderlos, y que siempre en los debates la sociedad termina transformándose, siendo más maduras, y eso es un poco lo que le pedimos al Estado, o sea, claro. Como que nos deje de ocultar y que puedan debatir y que escuchen las voces nuestras.
Yo recuerdo hace algunos años que ustedes estuvieron muy cerca de tener una personería también sindical. Creo que Tomada estaba de ministro de Trabajo y que después eso se desinfló, pero estuvieron muy próximas. ¿Qué es lo que pasó y qué tan lejos estamos? Bueno, sí, me parece que estamos lejos. Te iba a preguntar de volver a esa situación, pero ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes también ahora que se abre una nueva posibilidad electoral con un cambio de gobierno y con gente que pueda interpretar estos derechos que también tienen desde AMAR?
Bueno, como todo avance, cada vez que nosotras logramos por ahí ser escuchadas en alguna institución del Estado... siempre lo que obtura el debate y la ampliación de derechos son los debates no saldados dentro de los espacios feministas. Pasó con la inscripción simple como sindicato, que quisimos obtenerla a través de Carlos Tomada, que nos ha recibido en reiteradas oportunidades. También pasó durante el 2020, el año de la pandemia y la cuarentena, que desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación se sacó un registro único de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, donde había una categoría como trabajadora sexual y era una posibilidad para que nosotras podamos podamos contarle al Estado cuáles son nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones socioambientales, y sobre todo que el Estado tenga un número concreto, cuántas trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales hay en nuestro país, cosa que no tienen, ¿no? Claro. Y esa encuesta duró 5 horas por la presión y por el escándalo que se armó, justamente esto, con sectores que se oponen a que el trabajo sexual sea reconocido como tal. Se dio de baja la encuesta, en 5 horas se anotaron 800 trabajadoras sexuales. Y después, cuando nosotras nos reunimos con el ministro por ese entonces, Daniel Arroyo, él nos dijo, bueno, no sabía que me estaba metiendo en este debate, mi teléfono sonó durante todo el domingo, pero bueno, me parece que después de que se anuló ese registro, esas 800 compañeras que se inscribieron quedaron sin respuesta alguna. Claro. Uh-huh. Y eso no puede volver a ocurrir, ¿no?
¿Cuál es la lección más importante que aprendió Georgina en estos últimos años?
Yo creo que la lección más importante, que soy una persona y que tengo derechos. Me parece que hay una deshumanización muy brutal hacia nosotras, que por ejercer el trabajo que ejercemos estamos como expuestas a padecer todas las violencias. Incluso hay deseos de personas que nos desean eso, ¿no? Nos desean de que, bueno, si te pasó esto es por tu trabajo, te lo mereces. Claro. ¿No? La violencia institucional, la violencia de género, que pases procesos judiciales donde tengas que rendir cuenta de tu rol como mamá, y que haya habido compañeras que perdieron la tutela de sus hijos porque un juez o una jueza firmó un dictamen de que los hijos, esos niños no pueden estar al cuidado de una persona que ejerce la prostitución, porque las trabajadoras sexuales no somos madres o no estamos aptas para desarrollar de forma plena nuestra maternidad. Creo que la principal lección fue eso, que yo soy persona y que merezco tener los mismos derechos que merecen tener todos y todas.
Uh-huh. Sí, Patri.
Enfrentándote a insultos, a violencia, discriminación, torturas, encarcelación, como decíamos, y la pregunta es, ¿por qué amar sigue siendo un delito en muchas partes del mundo?
Creo que el trabajo sexual, como dije, en Argentina no es un delito. Sí, los espacios donde lo ejercemos, ya sea en la calle, ya sea en un establecimiento como cabaret, whiskerías, que bueno, eso, todo eso se prohibió. Uh-huh. En nuestro país, pensadas como las políticas antitrata, cuando han equiparado la trata de personas con el ejercicio del trabajo sexual de manera voluntaria, se ha pensado como una política para combatir la trata, clausurar y prohibir el funcionamiento de estos espacios, pero eso no es que dejó de existir la actividad, sino, como dije al principio, se clandestinizó. Claro. Todo se volvió muchísimo más oculto, y me parece que la clandestinidad favorece a un sector que es el que históricamente nosotras denunciamos, favorece a la policía. Claro. Que nosotras sigamos siendo clandestinas, que ejerzamos el trabajo sexual en contextos mucho más ocultos e inseguros, favorecen a la fuerza de seguridad, que se amparan en esa clandestinidad, bueno, para desplegar todo su accionar y seguir viviendo a costa de las coimas policiales y los arreglos económicos para que nos dejen trabajar de manera tranquila.
Georgina, y vamos cerrando porque entiendo que tienen también su agenda, ¿cómo es la situación en otros países? Digo, ¿hay otros lugares a donde la prostitución o el trabajo de la trabajadora, trabajador sexual, es considerado un servicio y tienen esto que vos vas señalando, ¿no? Los derechos laborales, la posibilidad de una jubilación, la posibilidad de una obra social.
Sí, son muy pocos los países que adoptaron legislaciones tendientes a regular o reglamentar el trabajo sexual. Uh-huh. Acá en la región de Latinoamérica el caso es Uruguay. Uruguay tiene reglamentado el trabajo sexual. Las compañeras tienen obra social y pueden hacer aporte jubilatorio, pero tienen una obligatoriedad que tienen que cumplir como requisito principal para poder ejercer el trabajo sexual de manera legal, que es tener la libreta sanitaria. Uh-huh. Las compañeras crearon dentro de la normativa de la legislación laboral, se creó una mesa de diálogo donde hay representantes de colectivo de trabajadoras sexuales y también del Ministerio de Trabajo, de Salud y de Desarrollo Social, y ellas ahí están impulsando la modificación de la normativa porque creen y sostienen que bueno, que la normativa ya quedó como eso, muy en el pasado, uh-huh. Se tiene que actualizar, y sobre todo que ellas están luchando para acceder a una salud de manera integral, y que la reglamentación del trabajo sexual en Uruguay tiene que tener una perspectiva de derechos laborales y no de control sanitario.
Claro.
Así que están intentando modificar esa legislación. Y después, a nivel internacional, hay países, bueno, en Europa, que tienen una legislación de reconocimiento, en Holanda, en Nueva Zelanda, en Bélgica, y ahí algunas han logrado poder tener derechos laborales como lo que exigimos nosotras. Pero sí, nosotras pretendemos un modelo acá en Argentina que sea un modelo pensado por y para las trabajadoras sexuales, y que se habilite un diálogo con el Estado. O sea, el Estado ya probó de todo con uh-huh. nosotras. Probó prohibiendo los cabarets, prohibiendo el rubro 59, poniendo códigos contravencionales para que no trabajemos en la calle, probó intentando darnos reinserción laboral, con capacitaciones, con talleres de costura, para hacer peluqueras, para hacer masajistas, para hacer manicure. Probó con muchas legislaciones y todas fracasaron. Uh-huh. Y me parece que el fracaso tiene que ver con que esas legislaciones no fueron pensadas conjuntamente y de manera colectiva con nosotras.
Claro.
Entonces hay que empezar a dejar de hablar con otras personas que históricamente han sido nuestras intermediarias, que se creen que por haber estudiado y haber ido a la universidad y leer un libro saben mucho más de nuestro trabajo, de quienes los ejercemos en primera persona. Hay que reconocer que esas políticas fracasaron, y poder plantear otra manera de hacer política. Es lejos del escritorio y cerca del territorio, lejos de pensarnos a nosotras como objeto de estudio y darnos voz como sujetas políticas, y eso es un poco lo que nosotras le planteamos al Estado.
Esos feminismos ahí a veces tan radicalizados, ¿no? Espero que ninguna se enoje, y si se enoja lo lamento. Viste, hay mucho feminismo de Simone de Beauvoir, y poca comprensiva de las realidades de las compañeras en cada uno de sus lugares de desarrollo. Invítame, por favor, invita además a nuestra audiencia a que mañana estén en Casa de Cultura, ¿sí, Sofi?
En el Museo de Medios a las 19 horas vamos a presentar el libro Puta Feminista. Va a haber un diálogo, la posibilidad también de que hagan preguntas. Nosotras siempre estamos dispuestas a contestar todas las preguntas, por más que las preguntas que nos hagan tengan que ver con nuestra historia personal. Nos parece una buena manera de humanizar nuestro trabajo, de derribar un montón de uh-huh. prejuicios, y bueno, y de llenar ese desconocimiento que tiene mucha gente con contenido político, para que no repitan mismas narrativas estigmatizantes, sino que se acerquen más a una perspectiva de derechos laborales. Y también van a ver trabajadoras sexuales que hemos invitado, porque bueno, el objetivo nuestro y la visita en Resistencia tiene que ver con la posibilidad de organizarlas y que después sean ellas las que puedan estar contando en primera persona cómo es el trabajo sexual acá en Chaco.
Georgina, muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio de Nacional Resistencia, y vamos a estar allí seguramente también para compartir esta presentación. Es Úrsula Zavarese quien hace uh-huh. la presentación sí. del libro, así que bueno, un beso también para la Úrsula querida, que tiene su espacio, por supuesto, aquí en la radio. Contanos un poco.
Hay mañana a las 2 de la tarde, hay un congreso en la UNE. En la universidad, es un congreso de trabajo,
bien.
Así que ahí también vamos a contar un poco la experiencia sindical del movimiento de trabajadoras sexuales en Argentina, cómo nace AMAR, cuáles son las acciones concretas que llevamos adelante dentro de nuestro sindicato, nuestra vinculación con la Central de Trabajadores y Trabajadoras, y bueno, y qué le demandamos al Estado.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta visita.
No, a ustedes.
Era Georgina Orellano, también gracias a Sofi Díaz. Georgina Orellano, secretaria general de AMAR. Bueno, no dejen de estar mañana allí en el Museo de Medios a las 19. Antes, si quieren, en la UNE. Ya vamos a buscar todos esos datos y se los vamos a repasar para que también tomen parte. Son las 10:33 minutos.